ya va a empezar un nuevo episodio, el súper increíble podcast de Nanutria. Muchachos, en este episodio, ¿de qué hablamos? Hablamos de cómo las redes sociales han hecho que uno, antes de desayunar, ya haya pasado una rabieta. Cómo estamos muy pegados a las redes sociales. ¿Qué cosas han prohibido las redes sociales que nos parecen unas locuras? Han prohibido hasta personas. Hay personas que ya no pueden existir en las redes sociales. Aquí hablamos de esto. Hablamos que una vez me criticaron un show y me dejaron una noche sin dormir de mi ego herido. Hablamos de que está prohibido LinkedIn en China. Y hablamos de el uso de las palabras varón y hembra. ¿Qué voy a hablar de eso? Aquí lo vamos a hablar en este podcast, muchachos. Espero que la pasen muy bien, el episodio es muy divertido. Espero que vayan a mis shows, muchachos, voy a ir. Mire, en Argentina me presento los jueves aquí en la capital. Voy a Córdoba, a Mar del Plata y a Neuquén. Las entradas las consiguen en soynanutria.com. Y voy a Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Las entradas las consiguen en soynanutria.com. Además que voy a Madrid el 1 de diciembre con Aislados del Podcast. Así que estén atentos. Y los invito a que se metan en patreon.com/nanutria, donde tengo muchísima información extra, contenido extra, muchísimas cosas divertidas allá en patreon.com/nanutria. Y los invito a que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, blue con B pequeña, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio, sin aplicaciones raras. 4Geeks Academy, una academia de programación increíble que tiene presencia en muchísimos países, muchísimos métodos de pago y muchísimas opciones para que usted tome los mejores cursos de programación que hay. 4Geeks Academy, y vuelve el mejor podcast de la cultura geek, entretenimiento y las consolas que yo he visto en español. Si a usted le fascinan los videojuegos, las consolas y ese mundo geeks, tiene que ver Shonen Games. 4Geeks Academy también tiene que verlo, pero Shonen Games es un podcast muy divertido que ya tiene 30 episodios y ahora vuelve con su nueva temporada. Así que se van a meter en YouTube y van a buscar Shonen Games y lo van a dejar ahí esperando. Ven este episodio y luego se van a ir a ver los episodios que ellos tienen, ya que son buenísimos. Yo no digo más, sino que esto empiece ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y así empieza un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. ¿Cómo están, muchachones? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Ya está con nosotros el señor Sebastián Gutiérrez en la consola, en los micrófonos, en las cámaras y en los audios.
En los controles, Sebas Gutiérrez.
Hola, señor Sebastián Gutiérrez. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien, la verdad, muy bien.
¿Qué me cuenta? ¿Qué hay por ahí de nuevo?
Sobreviviendo la primavera, que ya definitivamente, después de haber vivido todas las temporadas aquí en Cava y repetir algunas, definitivamente la primavera es el verdadero enemigo del hombre asmático, del hombre muy alérgico, y estoy que me muero.
La verdad es que sí. Yo le quisiera decir que con los años se elimina, pero no, pero sí baja. Con los años no se elimina, pero sí baja, sí se reduce la alergia de la primavera. Es que, ¿sabes qué me dijo?
Claro, es como el machismo.
Exactamente, se puede decir que sí.
Claro, no, pero sí mejora. Me estás diciendo que hay luz detrás, después del túnel.
Hay luz después de la alergia, sí.
Hay luz después de la alergia.
Hay luz después de la alergia, y además, primero le ciertos tips. Uno, le recomiendo desloratadina.
Muy bien.
Más que la loratadina, porque seguro ya su cuerpo resiste mucho la loratadina, así que es hora de meterle la desloratadina.
Claro, hay que desloratinizar este cuerpo.
No, la desloratadina no es que quita la loratadina, sino es otra.
Entonces otro. Hay un problema conceptual con el nombre.
Eso sí es verdad. Sí,
hay
porque
que decirlo.
No es que es una pastilla para que me dé alergia.
Claro, es una pastilla para quitarse la otra pastilla.
No. Sí, tiene un problema ahí con el nombre. Son grandes farmacéuticos, no grandes ponedores de nombres. Y otro detalle clave de la que le iba a decir, que nosotros somos, en esto yo lo estaba pensando, somos como niños. ¿Por qué? Porque yo no estoy, me estaba acordando, yo tengo aquí en Buenos Aires 5 años y 1 año en México.
Ok.
Quiere decir que yo solo he vivido 6 primaveras.
Claro.
Entonces nuestro cuerpo, en cambio, si usted conoce a un argentino de 35 años, él ya ha vivido 35 primaveras. Ya su cuerpo, entonces nosotros tenemos la resistencia a la primavera de un niño de 6 años.
Qué buena observación, claro.
Pero usted peor, usted la tiene de un bebé.
Yo soy un bebé todavía, o sea, Ajá. Yo ni siquiera sé ir al baño todavía a nivel de primavera.
Exactamente, entonces uno se tiene que acostumbrar a las primaveras. Ahora, crisis política, yo ya tengo la experiencia de un señor de 87 años.
No, claro, nosotros estuvimos en una cámara del tiempo también.
Exactamente. estaciones, o sea, yo he vivido tan solo 6 inviernos, pero crisis políticas, he vivido crisis políticas que un veterano de la Segunda Guerra Mundial ha vivido.
Claro, claro, claro.
Entonces, señores, vamos a comenzar con este episodio, vamos a empezar a ver qué hay por allí que tenemos. Primero que les voy a decir aquí algo que me enteré, que me dejó loca y pirotécnica.
¡Wow!
Me dejó loca y pirotécnica porque es algo que usted, o sea, no entra en el sentido común de ningún ser humano y es en un punto en donde digo la censura de las redes por la inteligencia artificial llegó a un nivel estúpido. O sea, después de que les cuente esto, vamos a llegar a la conclusión todos, creo yo, que hay que ponerle un freno un momento a la inteligencia artificial, pero no porque sea peligrosa, o sí, también puede ser porque sea peligrosa, sino porque hay que inyectarle sentido común. Lo que no se le está dando a la inteligencia artificial es sentido común. Les cuento. Yo tengo un amigo.
No te pases de lista, inteligencia.
Al revés. Hashtag. Es que no es que no se pase de lista, es que esta está siendo bruta,
okay.
Porque no... Ahí es que uno entiende uno. Ahí yo entiendo la película de Yo, Robot. Porque, ¿sabe qué? Yo, Robot es que Will Smith siempre está muy triste porque se estaba ahogando él y un niño y un robot se metió, calculó las posibilidades de quién tenía para sobrevivir y lo salvó fue él. Y Will Smith le dice, cualquier humano hubiese intentado más salvar al niño porque es un niño, le falta vivir más. O sea, ¿sabe qué? Mujeres y niños... primero, y los niños le ganan a las mujeres por mucho dolor que le da a las mujeres. Así nos enseñó Titanic.
El Titanic nos enseñó eso.
Entonces, el nivel de censura no tiene ningún tipo de criterio. Esto viene de la mano de otro amigo que me había dicho antes, pero yo ya lo había dicho en el podcast. Es un amigo que vende franelas timbradas. Usted lo conoce, mi amigo de Perú, el que vende franelas.
Ah, claro, claro, claro.
Perfecto. Él me contó que no puede vender franelas negras, diciendo que es franela negra porque lo censuran por racismo.
¡Qué horror!
No puede poner... Entonces, ahí yo ya estaba indignado. Eso me enteré hace años. Usted si quiere vender algo, tiene que decir franela oscura. O franela color oscuro. O sea, así, no puede escribir negro.
Que puede terminar uno diciendo más racista.
Es más racista.
Porque va a poner usted en Mercado Libre franelas afrodescendientes. ¿Qué se cree? No, no, es peor.
Bueno, esto ocurrió peor. Yo tengo un amigo, ¿no? Que jugamos aún al League of Legends, ¿no? Uh-huh. Y de repente veo que se cambió el nombre de usuario, su nickname. Se cambió el nombre, ¿no? Y yo le digo... O sea, ¿sabe cuando usted ve que alguien se cambia el nombre de eso? Me dicen, ¿qué peo se habrá metido? ¿A quién habrá insultado en las redes? Seguro lo banearon por estar puteando a alguien. O sea, dije, ¿en qué peo se habrá metido este? Que lo banearon porque se cambió el nombre. Cuando le pregunto, él me dice, no. Porque él, mi amigo, se llama Adolfo. Se llama su nombre. Y ahora las aplicaciones le banean el nombre. O sea, su existencia es baneable por llamarse Adolfo.
Claro.
Las aplicaciones, manico, me dice que las aplicaciones, los juegos, eso, ya le piden que se cambie el nombre. Adolfo no se puede llamar así porque resulta ofensivo. ¡Qué una locura!
Está muy rudo eso, ¿no?
Primero,
no, no,
es.
O sea, está muy,
es
muy rudo.
La mayor generalización que he visto está diciendo es que todos los Adolfos son malos.
Exactamente.
Es una locura.
Y estadísticamente, que yo sepa, uno solo malo yo conozco.
Exactamente.
Que haya sido el más malo.
Yo he conocido como 3 Adolfos malos. Lo que pasa es que uno solo fue muy malo. Los otros dos fueron malos normales.
Debatibles.
Pero no los banearía yo de una... Pero yo he conocido más Adolfos normales y buenos en la vida. Pero no, la inteligencia artificial dice, no, ¿sabe qué? Baneable. Pero ya, él tiene... Debe tener como 31 años.
Claro.
Y ahora, toda su vida, baneable. Ahora él tiene miedo de LinkedIn. Ahora él tiene miedo de todo.
Qué horrible. No, no, no. La inteligencia artificial está así. A mí me está pasando con ChatGPT. Bueno, con Bing sobre todo. Que a veces yo le pido como
ese
que...
Ese es el buscador de Microsoft,
el buscador,
¿no?
De Microsoft, que también tiene como una parte que te ayuda a desarrollar textos y eso. Entonces, como que necesito ideas para un texto cómico sobre, no sé, por decirte... los perros. Entonces, Le pongo así y él me dice como que, ¿en qué tono lo quieres? Entusiasta. Y de pronto me dice, no puedo hacerte un tono entusiasta porque los perros son animales muy queridos por las personas y el entusiasmo podría ofender a algunas personas. Entonces, bueno, divertido. No, no te puedo decir divertido porque hay perros que sufren. Entonces, no te puedo dar
¿de
idea.
¿De verdad?
Y eso me está ocurriendo. Eso está ocurriendo.
Es como un meme.
Es un meme.
Ay, Dios mío, qué horror. Yo de verdad, con lo del chat GPT y el uso del chat GPT y todo, inteligencia artificial para el trabajo, me volví un viejo.
No, ya yo lo llevé a cero. Ya no lo experimenté uso. Un poco y la verdad es que no confío más en mi capacidad de Google, de yo googlear.
Yo lo utilicé para hacer contenido de este podcast, como para hablar del chat GPT, como para meterle a mano, pero luego vi la cantidad de errores que se tira todavía, que es como un niño buscando en Wikipedia, y dije, no, si alguien va a desinformar, que al menos sea yo.
Claro,
que
claro,
no sea,
claro.
O sea, porque lo peor es que usted puede hacer es ir seguro que usted tiene la data que es y sea mentira. Entonces, si alguien la va a cagar, que sea yo, no una inteligencia artificial toda loca, pero entonces, para que sepan, la gente que se llama Adolfo está en peligro. Yo tenía un profesor que se llamaba Adolfo, profesor buenísimo. Entonces, ahora ese profesor en peligro de que lo baneen.
De que lo baneen, claro, claro. Es como que el Adolfo ese retiró la camiseta de todos los Adolfos,
pero
retiró el número.
Pero lo que da rabia es que no es que la retiraron en el 45, que usted dice, bueno, ya han pasado más de 50 años, yo usted lo debería saber. No, es que me la vine a retirar en el 2023 y la gente dice, ah, pero yo ya existo.
Claro. Es que, y si nos vamos a nombres, o sea, hay tantos, o sea, César debería ser un nombre prohibidísimo porque los César eran bien asesinos.
Sí.
O sea,
No.
OJ no debería existir ese nombre en ningún lugar.
Sí, no, o sea, es que me parece una locura y quedé perplejo al ver que un adulto se tiene que enfrentar al problema de que su identidad es ofensiva en las redes. O sea,
su identidad, su existencia.
Sí, su identidad. Me pareció una locura. Así que ahí se las dejo, muchachos, para que reflexionen. Esto lo dejo
como reflexión. No, esto es una pequeña reflexión, muy bien.
Que no sé a dónde nos va a llevar esta reflexión, pero es una reflexión.
No, la reflexión es como que bájale dos a la inteligencia artificial.
O en general.
También en general. Sí. Somos más felices cuando ignoramos más cosas. Ahí te dejo otra reflexión.
No, eso 100%. Ah, bueno. La tranquilidad de la ignorancia es absurda.
Sí.
De
sí,
hecho, sí. Me ha ocurrido a mí y es algo que quiero hacerlo rutina. Lo he intentado hacer rutina, pero aún queda muy denso. Que ahorita somos como, que nos dicen, la generación de cristal, que nos las pasamos ansiosos, todo eso. Y yo creo que evidentemente sí, pero es por el internet. Porque somos la generación que al despertarnos en la mañana, antes de tomarnos un café, ya sabemos cómo va la guerra, en dónde hubo terremotos, con quién está saliendo Taylor Swift, quién, la ex del que está saliendo Taylor Swift, ahora le dice que cuidado, Taylor, que la va a engañar, y al mismo tiempo el precio del dólar. Todo eso antes de tomarnos un café, ¿cómo no vamos a tener ansiedad, estrés y locura? Antes, uno se iba enterando de las noticias al pasar de los tiempos. Según la guerra iba creciendo.
Claro. Y según el precio del periódico ese día.
Sí. A mí me ocurre ahora en Facebook que de repente me dice, Jorge Pérez te quiere indicar que está a salvo de las inundaciones en Lima. Yo digo, hubo inundaciones en Lima. Y Jorge Pérez estaba en Lima. Entonces, ahora tengo un poco de informaciones. Primero, acordarme quién es Jorge Pérez que tengo en Facebook. Ver por qué está en Lima ahora. Ver que él tenía otra novia y ahora tiene un hijo con una muchacha de
también
Perú.
Porque al final todo eso te llevó hasta allá. Que es como que, ay, pero alguien gastó un pasaje.
Exacto. Y decirle, pero a mí los números no me dan de que este está con la otra novia y que esta quedó embarazada. Y después que se salvó de una inundación que ni supe que existía. O sea, estamos manejando una cantidad de información que no es saludable.
No es saludable. Yo ahorita he bajado burda el tiempo en pantalla. Y la solución que he encontrado, por lo menos de principio, en verdad ha sido quitar las notificaciones del celular. O sea, salvo WhatsApp, que pero que si Facebook, Twitter, nada me llega notificaciones, salvo lo puntual. Las aplicaciones de delivery, porque para saber que llegaron. mensajes. Más nada. Más nada, marico. Porque si no, es una ley. Yo tenía que si las notificaciones del New York Times. Entonces estaba yo tranquilito y de pronto como que acaban de bombardear, yo no sé qué.
Exactamente. Pero... O sea, uno termina todo tenso y me ha ocurrido días donde me meto como mucho a Twitter. Les voy a dar un ejemplo. Yo nunca entro ya al For You de Twitter.
Ok.
Solo entro a los que me siguen. Uno entra al For You de Twitter y se encuentra unas peleas que le dañan el día uno. Yo este fin de semana entré y era un problema con Dana Castellanos, de gente homofóbica atacándola, después otra gente machista atacándola, que es muy... O sea, todas unas locuras. Después otro pleito que era como con la selección vino tinto. Pues el pleito ese de Led Varela, o sea, era como 500 pleitos a la... El de Taylor Swift, toda la gente opinando todas locuras, y yo me empecé a molestar. ¿Sí? Y yo dije, qué increíble que hace un minuto y medio, si yo no abría esta pestaña, no estuviese así de molesto. No. Así que el For You de Twitter ya solo lo uso para esos días en donde yo ya ando bravo y que digo, ¿sabe qué?
Hoy me quiero arrechar.
Vamos a terminar de arrecharnos.
Sí pasa. Uno se puede arruinar hasta desayuno. Es que uno se sienta tranquilito con su... Con sus pancitos frente a la computadora, Twitter, mientras que desayuna. Y en verdad, sí, o sea, me pasa bastante más de lo que yo quisiera a la semana. Que me amarga, o sea, que es como que hasta me quita el hambre, que maldita sea.
Sí, 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 uno no termina y de repente uno le pregunta a alguien, pero es que la gente en este mundo anda como loca, ¿no? Y dicen, ah, pero ¿de qué está hablando? O sea, es como que una locura. O de repente uno le dice a alguien, ¿usted ha visto la problemática esa de las que todos andan hablando de, imagínense, los perros? Dicen, no, es que yo no he visto eso. Entonces, ni siquiera es lo que todo el mundo anda hablando. Fue lo que el For You le inyectó a uno. A mí también me sirvió mucho eso de ponerle el tiempo en la pantalla a uno, porque es como un regaño que a mí me avisan todos los domingos.
Ajá.
Y dicen que esta semana tuviste mucho tiempo en la pantalla. Y uno dice, uy, perdón, celular, perdón. Entonces voy a estar menos tiempo. Y sí me he ido regulando porque yo sé que es algo que suena como... hippie y lo demás de que estamos mucho tiempo en las aplicaciones y todo eso, pero yo creo que sí es verdad. O sea, creo que esa es mi parte hippie.
Sí, sí, sí. Creo que sí es verdad. Y yo creo que uno está como que, no, pero es que mi celular, yo trabajo mucho con eso y eso, sí, pero es como que en la laptop se puede hacer todo lo que se hace con el celular en trabajo. En verdad, yo sé que el celular parece ser algo que no se puede separar mucho de nosotros, pero sí se puede dejar hacerlo un poquito al lado. Y yo creo que ya nos estamos volviendo... Dos señores bastante adultos, Víctor.
Pero está bien, hay que abrazar.
Pero en verdad, sí, la vida sí mejora cuando uno le baja dos al celular. Y suena obvio, pero si lo pueden hacer, háganlo. Porque en verdad sí se van a dar cuenta. Es como usar el hilo dental, sí. Te lo decía.
Y, de hecho, los invito a que se forcen a hacerlo y van a sentir una mejora, una justicia, claro. O sea, porque es que no van a sentir. No es que usted va a decir... Crecí 3 centímetros. No va a pasar eso. Sino que va a decir, ay, miren, hoy tuve todo el día sin preocuparme por algo que no me interesaba. Ese tipo de alivio. O que de repente, algo que me ha ocurrido a mí, que ha sido un alivio, que de repente en un grupo de amigos me dicen, vio el peote que se armó con no sé quién. ¿Sabe qué es delicioso decir? No. Entonces, cuando usted ya ve un peote armado... Ya usted ve como las conclusiones y todo de uno. En cambio, cuando uno está ahí todo metido, que se mete en el peo, lo está viviendo y termina uno como molesto por un peo que uno no tiene nada que ver en absoluto. Y unas opiniones... Es que... ojo, y uno usa Twitter para lo mismo. Es una red donde la gente opina. Entonces usted está opinando sobre las opiniones de otros opinadores para opinar más, de ver qué opinión hay más opinión. Además, ahorita hay una como un meme en Twitter que es real... Que no estoy diciendo que sean todos, pero usualmente las opiniones más desquiciadas ahorita es de gente que pagó el certificado.
Sí.
No estoy diciendo que todos los que hayan pagado el certificado tienen opiniones dementes, no. Pero sí estoy diciendo que la gente que quiere opinar las cosas más dementes es la que quiere pagar para que sus opiniones se oigan más y más dementes. Entonces, de repente alguien pone algo y usted, en estos días leí una... Entré al For You.
Suelte, Víctor.
Entré al For You.
Estamos aquí, desahoguémonos.
Entré al For You.
Ajá.
Y decía, un periodista, decía, en el gobierno de Nayib Bukele, el tipo del Salvador, que en las cárceles, cada 4 días se está muriendo alguien. ¿no? Ok. Eso es lo que decía, ¿no? Y de repente ve un comentario que alguien pone arriba, no lean los replies. Ah. Y yo dije, vamos a leerlo. ¿Por qué no quieres que lean
los... Mi amor, cancélalo todo. Dije. Que nos quedamos leyendo replies esta noche. Ajá.
Caí en la psicología inversa de... voy a leer qué es lo que no quieren que lean. ¿Qué es esto que no quieren que lea? Me metí pura gente con el verificado de Twitter pago diciendo, en vez de uno deberían ser 10, que mueran más, deberían matarlos a todos. Claro. Es más, deberían, desde que usted entra a la cárcel, directo a la muerte, ¿no? Y yo, o sea, coño, ni en una preguntita decir, ajá, pero ¿quién es esa persona? Nada. Entonces se me dañó el día, me puse todo loco, pero me tranquilicé después. Y por eso es que ando ahora me prohibí el For You en Twitter.
Muy bien.
Me lo prohibí. Porque el For You de TikTok es distinto. Es más como que le roba el alma a uno por 40 minutos y después es como un viaje astral. Te dice, Dios mío, vi una máquina trituradora destruyendo todo lo que la gente le pide en los comentarios por 40 minutos. Sí, uno dice, verga. Pero al menos no termino yo lleno de ira.
No.
Al menos. En cambio, en el For You de Twitter siempre. Es que no hay un día que yo me meta ahí y diga, qué alegre me sentí hoy de leer estas opiniones. No.
Hay una recherita mínima diaria en
siempre,
Twitter.
Siempre. Así que me lo prohibí. Y, ¿sabe qué? Hace ratico, esto es una historia que tenía aquí, que lo comparo, que dije que lo estoy preparando de rutina y todo eso. Lo dije con miedo. ¿Por qué? Porque en esta gira, les cuento esto. En esta gira que tuve en Estados Unidos, hice un show en la ciudad de Filadelfia, ¿no? Hice un show en la ciudad de Filadelfia. La verdad, yo sentí que fue el mejor show de la gira. Sentí que ha sido de los mejores shows que he hecho en este show que se llama El Gocho de Oro. O sea, el show salió como era, improvisé con la gente. Yo salí esos días que dije, soy el rey.
Estaba en tu salsa,
el
papi.
Que me ponga... No, salsa, estaba papi. Que tiraba micrófono, estaba que hacía lo que fuera. Y de verdad, incluso cuando salí, me dije, es algo que yo siempre me digo. O sea, uno... Como en todos los trabajos, hasta el mismo Messi tendrá partidos regulares, partidos increíbles. Este fue el partido que yo dije, el que se vaya de aquí hoy va a decir, yo soy el que soy, ¿no?
Bien.
O sea, así fui, ¿no?
Bien.
Y de repente llego a la casa y leo un comentario que me escribió un muchacho.
Okay.
De verdad me lo escribió hiper respetuoso. Esto no va en contra de él, sino para que entiendan el cuento. Que me dice... ¿Sabe que fui a su show en Filadelfia y todo? Y la verdad, no me gustó nada. El show no me gustó. No me gustó para nada que usted contara cosas de las que ya había hablado en el podcast.
Ok.
Y como explicándome como varias cosas que no le había gustado. Y primero, me entró en shock porque uno... ¿Cómo le digo? No es que, no acepta críticas constructivas... Ni nada de eso, sino como que es muy difícil aceptar con una sonrisa que a usted le digan, ¿sabe qué? Esto que usted me dio no me gustó. O sea, que está en su derecho que no le guste, pero uno no es que va a decir, ay, gracias por no gustarle. O sea, uno lo recibe como, se pone hasta introspectivo.
Y aparte no estás como en un restaurante donde dices, ah, perdón, ya te caliento más en la carne.
Exacto.
Te cambio la ensalada.
No.
Aquí, que ya se la comió.
Y además, si me lo hubiese dicho en un show que yo dije estuvo regular, yo les puedo escribir, sí, la verdad es que hoy no sentí la energía, pero fue el show en donde yo dije, esto es a tope. Dije, de hecho, lo que le escribí fue, le dije como que, la verdad, lamento decirle esto, pero hoy di lo mejor. O sea, lo que le puedo recomendar es, eso seguro es que a usted le gusta todo mi material en podcast y todo eso, pero entonces le aconsejo que no vaya a otro show en vivo porque yo dudo que mejor que este show puede haber otro. O sea, probó el Prime.
También te bajaste a tierra para poder decir, o sea, te tocó...
Ojo, pero además que me tocó a tierra es que de verdad a mi conciencia fue un muy buen show. O sea, es decirle, bueno, a este tipo no le gustó mi energía en vivo. No le, o sea, pero le dije, muy raro que usted vea un mejor show que esto porque de verdad fue un showzazo.
Okay.
Y lo que le intenté explicar fue que yo obviamente hablaba esas cosas en el podcast porque soy yo mismo y así manejo yo el material. Mientras yo tengo una idea dando vueltas en la cabeza, yo digo, aquí lo hablo con ustedes a ver si se me ocurre algo. A lo mejor eso queda aquí. O si digo, ¿sabe qué? Esa idea tenía mucho más que cortar. Voy y la pruebo en la tarima. Y la idea es que en el show ya usted vean la idea determinada. Pero fíjense para que vea cómo es la vida. La vida a veces, la cosa buena. El muchacho me dice esto. Y de verdad, yo estaba haciendo un esfuerzo nivel budismo por tomarme la crítica bien, porque además me lo escribió en Patreon. O sea, no fue un hater de internet.
Fue un fan.
Fue alguien que paga mi contenido. O sea, que no es que me pareció que le haya sido un idiota ni nada de eso, sino fue una crítica que me dolió. Como ni siquiera en el ego, sino como yo dije, concho, yo había creído que este show era perfecto y este show me gustó. Entonces, de verdad, yo estaba pasando una noche.
Al final te dejó una gran lección, que las cosas perfectas.
Exactamente, que lo que es perfecto para uno, para otro, es una verga.
Suena tonto, pero sí es verdad.
Pero ahí mismo, no habrán pasado. Esto yo estaba mirando hacia el techo. Ajá. Diciendo, la verdad es que me toca retirar. Así en Filadelfia. Y me llega un mensaje de una muchacha que estuvo en el mismo show y me dijo, no, que te quería agradecer que manejamos 5 horas o 4 horas, algo así, donde estábamos. Mi novio me trajo, que él ni sabe hablar español. Nos encantó, el mejor día de mi vida. Y te debo decir que a mí me dio un ACV y estuvo como, me escribió una cuestión médica que es como que estuvo medio en parálisis.
Ok.
Mucho tiempo, y lo único que le alegraba era mi contenido, y que ese día había hecho y que le había fascinado el show y todo. Y yo le dije al otro, joda, se no juega, mire, está a tu punto de morir, le salvé la. Lo que nivelé fue golpe al ego con su vida ego y dormí como un angelito.
No, pero, y a la gente que le sobra vida es poco agradecida. Eso también se sabe. Eso también se sabe en todos lados.
Pero yo le agradezco a esa muchacha porque si yo la ayudé en su momento cuando usted tuvo la parálisis, usted me ayudó a mí cuando es un momento en donde yo no estaba durmiendo bien por un golpe de ego. Nos ayudamos mutuamente. Me encanta. Es lo que tengo que decir. Pero el disclaimer que quería decir esto es que, aunque a usted le puede haber gustado algo o no, porque a mí me ha ocurrido con músicos, sobre todo músicos de género urbano, uh-huh, que me fascinan mucho en disco, pero en vivo no.
Ok.
Me ocurre, y eso puede ocurrir con comediantes. De hecho, a mí me ha ocurrido con comediantes al revés, que los he visto en clips y no me gusta, y los veo en vivo y digo, ah, este bicho es increíble. Puede ser que ocurra al revés, pero lo que sí es como imposible suceder es que usted le consuma todo el contenido diario comediante y que luego espere en el show no escucharle nada de eso. Eso sí no va a ocurrir nunca. Ahí es donde le digo que su perspectiva de jugar está mala. De hecho, me ocurrió a mí, le doy un ejemplo, con Bill Burr. Cuando yo le oigo algo en show, que se lo oí en un podcast, de hecho, me alegro porque yo dije, qué increíble que yo oí esta idea cuando estaban haciendo.
Claro, pero es que ya tú lo ves más como
exacto,
como el arquitecto que ve un edificio, que es como que qué interesante como hizo esto, pero quizás pero la el que habita, a lo mejor
sí, no sí, lo ve. Sí, sí, pero lo que digo es, o sea, que no va a ocurrir lo opuesto. Si usted ve a alguien que tiene mucho, un comediante, porque al final el comediante es las ideas. Sí. Oye, como que usted ve que Taylor Swift termine con alguien y después haga una canción y queda, pero yo ya sabía que usted había terminado con él y que, pues claro, de ahí es que viene la inspiración. Pero la verdad, de ahí es que claro, me subió la autoestima, me subió el ego y nada me sube a mí más el ego que una historia, que una buena publicidad. Y muchachones, nos detenemos un momento de este episodio para hablarles de la bella publicidad. Y es que les digo, si quieren aprender inglés, si quieren mejorar su inglés, si quieren perfeccionar su inglés, lo que deben hacer es meterse en @blue_english, blue con B pequeña. ¿Y qué van a hacer allí? Ahí ustedes le escriben, yo quiero hacer un curso de inglés. Yo le voy a decir, ok, vamos a hablar primero para saber en qué nivel de inglés están. No vaya a ser que usted tenga un inglés intermedio y se meta en el básico, entonces diga, estoy perdiendo mi dinero porque yo esto ya lo sé, o no vaya a ser que usted crea que tiene un inglés intermedio y de verdad es que no, su inglés no es intermedio, se tiene que arrancar de lo básico y le dicen, ok, perdón. Así que ustedes primero hablan con ellos, luego cuadran cuántas horas quieren, en qué momento, de qué forma lo pagan. Tienen profesores increíbles, precios increíbles, todo esto en @blue_ bajo English Blue con B pequeña. Si ustedes quieren aprender a programar, que es el lenguaje de las máquinas. El lenguaje de las máquinas, el lenguaje de las computadoras. Quieren entender más la inteligencia artificial. Quieren programar inteligencia artificial. O quieren trabajar a distancia ganando en dólares. 4Geeks Academy es una gran opción. ¿Por qué? Porque lo hacen las máquinas de la programación. 4Geeks Academy es una academia de programación que tiene presencia en muchísimos países. Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Que ofrece muchísimas formas de pago según el país en donde usted se encuentre. Ofrece muchísimos horarios según el país donde usted se encuentre. Ofrece muchísimas formas de aprender programación según el país que usted se encuentre. Y además le ofrece mentorías de por vida. Usted termina el curso, se mete a trabajar, tiene un problema en la empresa que no sabe cómo resolverlo, puede volver a 4Geeks Academy por lo que ya pagó y le ayudan a resolver sus problemas, todo en 4Geeks Academy. Y si ustedes, su problema es que están aburridos, que necesitan distraerse, que quieren oír algo más, que andan trabajando, andan programando y quieren oír algo más y les gusta la tecnología, les gustan las consolas y los videojuegos, se van a meter en YouTube y buscan Shonen Games. ¿Por qué? Porque es un podcast increíble, la cultura geek y el mundo de las consolas, que tiene ya 30 episodios grabados y va a estrenar nueva temporada ahorita en octubre, así que se vienen episodios buenísimos, nuevos. Y además, si usted se mete en las tiendas de Apple y de Android, tienen juegos hechos por ellos mismos en Shonen Games, para además de usted ver el podcast, poder jugar su juego y poderse entretener al máximo. O sea, usted puede estar aburrido y se distrae oyéndolo y jugando sus juegos, todo esto en Shonen Games. Así que muchachos, volvemos con el episodio. Y seguimos aquí con el súper increíble podcast de Nanutria. Muchachos, aquí tengo, vamos a seguir en la onda esta de las redes y eso, porque tengo más información. Esta me dejó loco. Esta me dejó loco, 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 porque de verdad se nota lo que dicen, que el agua va a salir por su cauce y sin importar que usted quiera poner filtros, termina saliendo. ¿Qué ocurre? En China, en la República Democrática de China. Ah, no, se llama República Popular de China. La Democrática es Norcorea. República Democrática de Norcorea. Dime de qué alardeas.
Es que ahí es donde debemos ver. El nombre no tiene nada que ver. Tú puedes poner el nombre que quieras y no habla de ti.
Exactamente. ¿Qué ocurre en la República Popular de China? Banearon LinkedIn. Banearon LinkedIn, se okay. prohibió usar LinkedIn. En China se prohibió usar LinkedIn. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Muchísimas personas, sobre todo jóvenes, perdieron esa gran ventana que es LinkedIn. De hecho, hay mucha gente que ya hace vida en LinkedIn. De hecho, hay gente que consigue trabajos increíbles por dedicarse a abultar su LinkedIn, a poner su LinkedIn, consigue trabajos increíbles. Entonces, en China lo banean, le quitan esa posibilidad. ¿Pero qué ocurre? Quedan todos esos jóvenes con necesidad de conseguir trabajo okay. y quedan todas esas empresas con necesidad
de reclutar.
De reclutar gente. Y la aplicación que ofrece el gobierno chino no les resulta lo suficiente. Entonces, ¿qué opción agarró la naturaleza? En China están empezando a usar Tinder como LinkedIn.
Están usando me Tinder encanta. Para conseguir trabajo. Bueno, yo conozco gente que usó LinkedIn como Tinder también.
Eso hay también, decir, ¿no? También hay gente que usa hasta Mercado Libre como Tinder.
Pero las cosas como son, Víctor, aquí no inventimos.
Pero okay. lo que me parece confusísimo es Tinder en China debe ser un universo tan raro ahorita, porque ahora usted de verdad no sabe qué intenciones tiene la gente. Ahora usted, porque antes usted decía, ajá, este querrá un romance largo o una noche de sexo. Ahora usted no sabe, este querrá un romance largo, una noche de sexo, un diseñador freelance, un trabajo fijo. O sea, entrar a Tinder, que usted le diga a alguien, ajá, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ajá, y dime algo de ti. Bueno, soy una persona muy sociable, muy responsable, llego siempre temprano. Y uno le dice, ajá, ¿pero usted qué quiere? ¿Usted quiere que yo le dé un trabajo? Bueno, no sé.
Claro, y se pone difícil ofrecer dinero, como que ¿cuál es tu expectativa salarial?
Y uno dice,
solo quería que me llevaras a comer sushi, pero ya que me estás preguntando esto.
Termina uno con un rango de precio, o que de repente le diga, me trabajo muy bien en equipo y tú, y que, ¿usted me está ofreciendo una orgía o un puesto en recursos humanos? ¿Qué está ocurriendo aquí?
Es posible, es sí, posible.
Pero la verdad es que me imagino esa vida de Tinder ahora en China, que antes la gente se ponía que si la estatura, lo que le gusta ahora es estatura, me gustan los atardeceres, muy bueno en Excel, inglés intermedio y un diplomado en no sé qué. Entonces usted dice, Dios mío, pero qué completo.
No, o sea, me parece... Esta me dejó loco y pirotécnico.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Porque es que, primero, cuando usted lo piensa en frío, dice, claro, es que es obvio que la gente va a empezar a buscar trabajo por algún sitio, pero al mismo tiempo es confuso porque ahí la gente está buscando es pasión, sexo y lo que puede tener encontrando trabajo. O sea, imagínese que usted esté un día hiper hot. Digan, no, vamos a ver, ¿qué me levanto? Y al otro día le dicen, muchacho,
empezamos mañana.
Empecé a trabajar en Oracle. O sea, ¿por qué no sé? Conseguí una chama, le empecé a decir sus cosas, me empecé a hablar de base de datos, le empecé a responder y terminé con trabajo. Y claro, yo lo que quería era una paja.
Exactamente. No, o sea, sí me parece que es una locura. Me parece que también que tiene mucho sentido. Pero si cambia, o sea, Tinder, o sea, ya no sé, o sea, ya lo dañaron en China. O sea, yo creo que...
O lo mejoraron. Es que no sabe, hay que
ver. Es que depende de lo que cada quien esté buscando, de verdad.
O a lo mejor, porque dicen, ¿sabe que siempre dicen? El amor está en el lugar en donde usted menos lo espera. Pero imagínese que usted vaya buscando amor y termine encontrando es un buen sueldo.
Exactamente, o que vaya buscando un buen sueldo y termine consiguiendo una sugar mommy, que es el mejor trabajo que puede conseguir.
Bueno. Sí, bueno, depende.
Es una forma de conseguir trabajo. Si usted consigue una sugar en Tinder, consiguió trabajo.
Es un trabajo. O sea, sí, que es un trabajo. Un trabajo mantener un sugar alegre o a una sugar alegre es un trabajo.
Sí,
no
sí,
se
sí,
crean.
Por eso, no se, eso, esto no se subestima. Y para eso también a veces se necesita inglés intermedio, sí. Excel. O sea, yo creo que para mantener un sugar hay que tener más o menos habilidades de currículum.
No, no, o sea, para mucha, hay un TikTok que se hizo muy viral, que ahí me dio muchísima risa, que era una muchacha de Medellín, por el acento, que decía que... Todo el mundo usa la... que todo el mundo me dice que a punta de... Toto es que usted tiene sus viajes, a punta de... Toto es que usted consigue su vestido. Bueno, dice, bueno, use su... Toto es que la gente lo subestima. Hablan es de la envidia. Porque si usted critica eso y tiene una Toto y no tiene un avión, la está usando mal.
El que tiene platica no se preocupa cómo la otra gente hace sus cosas.
Exactamente. Y el que sabe usar la Toto, la sabe usar. Yo he tenido amigos chulos... Y es un trabajo.
Claro, claro, claro. De hecho, requiere como más concentración.
Porque él tiene que mantenerlo mega alegre, mega feliz a la persona. Tiene que mantenerse en forma, fitness. O sea...
Lavar las toallas.
Requiere sí. Trabajo.
Sí, 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 sí.
Requiere. Pero entonces, muchachos, ya saben, si están en China y quieren encontrar el amor o un trabajo, Tinder.
Sí, igual... Por la foto puede medio ver, porque si es como una foto con amigos paseando, puede que esté buscando algo. Pero si la foto de Tinder es así...
Está buscando
chamba.
Aunque es muy bueno para cuando a usted lo están medio rechazando, uno hacer sentir a la otra persona como un loco, ¿no? Que uno le diga, no, que vamos a salir, ¿qué tal? No, yo tengo novio. Novio, pero si yo la estoy invitando era para un puesto de contaduría, de verdad. La gente sí es mal pensada y hace sentir mal a la otra persona y luego uno huye.
Es otra forma de
Excelente.
Hacerlo.
Que también me enteré, pero esto ya es más viejo, pero forma parte de esto que Grindr, que es como decir el Tinder de los gays, que en Tinder también es gays, pero Grindr es solo de gays.
Ok.
Se usa... También para comprar drogas. Entonces, también es rarísimo porque usted está buscando el amor y consigue drogas. Oh, que para muchas personas es mejor.
Esa frase, usted está buscando el amor y termina consiguiendo drogas, aplica en muchas etapas de la vida de mucha gente que conozco.
Pero sería al revés del Tinder en China, porque ahí te termina con trabajo y ya te termina con drogas. O sea,
exacto. Eso es lo que justamente separa a los occidentales de los orientales.
Sí, sí, sí. Que los occidentales buscan droga y los orientales buscan trabajo.
Exactamente.
Pero sí, Grindr, ahí es donde mucha gente consigue sus drogas o sus noches de sexo gay. O a lo mejor ambas.
Muy probablemente ambas.
Pero para que sepan si están buscando... drogas o noche de sexo gays, Grindr.
Ok, entonces básicamente ahorita estamos hablando de que el mundo de las apps de citas son lo que están generando conexiones. El verdadero networking existe a través de las ganas de coger.
Exactamente, porque claro. Usted entra ahí y de repente entre la decepción que no está consiguiendo y nada, bueno, ofrézcame a ver
porrito, qué hay. ¿Qué más?
O un trabajo, a ver qué hago, así que...
Muy bien, me gustó esta etapa tecnológica
y
full.
Para cerrar este episodio, muchachos, tengo algo que ya lo comenté en Instagram, pero me sigue llamando la atención de la curiosidad. Son estas cositas de traducción entre el mismo castellano, que aunque es el mismo idioma, según lo utilice usted en un país u otro, cambia demasiado la perspectiva. Y les voy a hablar de la palabra varón, con B pequeña. Porque varón con B alta es de la realeza.
Exactamente.
Varón con B pequeña se refiere como al masculino, ¿no?
Sí.
Entonces, les cuento. Yo aquí, en Argentina, desde que llegué a hacer comedia, había oído demasiado en la tarima a la gente a referirse a los hombres como varones, varón, 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 varón. Y yo no entendía, o sea, yo decía, ¿por qué lo dicen así? O sea, en mi mente ingenua intentando adivinar, ¿será que hombre puede ser hombre trans y hombre biológico y varón solo es biológico? O sea, estaba yo intentando dar porque no entendía por qué decía varón en lugar de hombre. ¿Será que hombre es ofensivo? O sea, no estaba entendiendo por qué era así. No, okay. no entendía y lo oí mucho, 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 mucho. Y un día yo estaba hablando con alguien aquí argentino. Él menciona varón en vez de decir hombre. Y yo le voy a decir mujeres, pero digo no. Para ver algo que yo digo hembra. ¿No? Y al decir hembra, queda en shock.
Claro, es que no, claro.
Queda en shock porque es como si yo estuviese diciendo, son unas animales. O sea, me vio como si yo fuese un desgraciado. Yo quedo así y no entendí. Luego pregunto, de hecho, le pregunto a Lucas Lauriente, que es mi diccionario de traducción argentino-venezolano, y me cuenta que aquí hembra solo es de uso animal.
Muy bien.
Y si ustedes andan oyendo esto y son argentinos, no andan entendiendo por qué yo estoy diciendo esta problemática. Es porque en Venezuela, al menos en San Cristóbal, de donde soy yo, Mérida, de donde
se va. En Mérida, yo me imagino, o sea, yo sé dónde vas y creo que es exactamente
lo mismo. Y no sé el resto de gente de Venezuela. En los colegios, en el ambiente infantil, se maneja varones y hembras. De hecho, a nivel médico, cuando nace un niño, le pueden decir es varón o es hembra.
Sí.
O sea, allá se maneja el hembra como a los humanos. Que está bien o está mal, no sé, pero así se maneja.
Sí, desde chiquito. Este es el baño de los varones, y entonces el baño de las hembras.
De las hembras.
Eso es como la enseñanza de preescolar.
Y decían, aquí hace una fila los varones y aquí hace una fila las hembras. Aquí es varón y mujer. Una fila los varones y una fila las mujeres. No es que decir hombre está mal. No. No es que decir hombre está mal, sino solo se usa más varón por, no sé, por cultural.
Ok.
Pero entonces, yo quedé loco, porque cuando uno dice hembra, aquí queda uno como un loco.
No, entonces imagínate es si como uno si usa usted las hembras más sueltos venezolanos, porque usted lo está usando en la forma más,
claro,
más sencilla, pero como que, claro, como que en esta fiesta hay puras hembras, y que ¡ay!
No, aquí si usted dice hembra, aquí lo voy a intentar. Si hay alguien
argentino, yo también lo estoy aprendiendo, entonces usted está enseñándome a través de...
Aquí usted puede decir hembra para referirse como a alguien que le gusta mucho, que seas una hembra.
Ah, bueno, el embrón. Venezolano también lo usa.
Aquí se puede usar, eso sí se mantiene, un embrón.
Un embrón.
Ajá, es una hembra. Pero para referirse como para el género o el sexo, que si hombres y mujeres o varones y hembras, queda usted como un...
Imperdonable.
O sea, queda más, no como un machista normal, sino como un machista ya rozando en lo nazi.
Claro.
Entonces, se los digo porque yo quedé loco, porque yo intentando, no, yo voy a hablar igual que ellos y que hablando es como un desgraciado.
No, es que no puedes hacer la diferenciación
así. Pero después leí, porque averigüé y leí, y en España, antes era como en Venezuela, y luego por ley lo cambiaron.
Ok.
Luego por ley lo cambiaron. Y después leí también que los evangélicos se dicen varón y varona.
Ya se hacía un poquito ganas de joder, pero ya es
no, mi pero opinión. Así se dicen ellos. O sea, si usted escucha a alguien diciéndole varona, es que evangélico.
Es que yo creo que la contraparte de varón, digo, de hembra es macho. O sea, en el reino animal.
Exacto.
So,
así se usa.
Este es un macho, esto es una hembra. Aquí, un cachorro, una.
O sea, aquí se usa. Así se usa aquí en Argentina, pero en Venezuela, además de macho y hembra, tenemos varón y hembra. Que sí es raro que uno. El hombre no es macho, el hombre es varón. Pero la mujer. Pero la mujer no es. No le hicieron hembra. Y ojo, y me dicen por qué no es varón y dama. Porque ese es el varón de B alta. El varón de B pequeña es otro. Y es damas y caballeros.
Exactamente.
Hay mucha confusión ahí. Yo diría que, vamos a decirle XXXY.
Yo digo que a la gente, al final hay que decirles por su nombre.
A menos que se llamen Adolfo. Y ahí tienen, muchachos.
Y ahí nos volvemos a joder.
Exactamente.
Es que al final, este es como comentario boomer, que obviamente no lo digo en serio, pero en verdad, es como que ya no se puede decir nada.
Ya no se puede decir nada si usted se llama Adolfo. Es lo que le puedo decir.
Exacto. Y si es hembra, no, bueno, no. Si es varón,
o sea, pero entonces así, cuidado a la gente que se llame Franco.
Franco están jodidísimos.
Cuidado a la gente que se llame Hitler. O sea, apellido. No, porque es un apellido.
Claro, pero yo ese me imagino que sí estará eliminado de los libros de la Alemania.
Pero no me parece. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que depender de que nadie llamado Víctor o que nadie se apellido Medina no la cague demasiado, claro. Porque si no me...
Eso no se lo dijeron cuando estaba chiquito. Le dijeron, Víctor, a partir de ahora usted es responsable de que ningún Víctor sea un desgraciado.
No.
Yo sé que ningún Sebastián puede ser un... Y los cuido. Como que, epa, estás representando mal a los Sebastianos.
No, pero no es mi culpa. No. Eso es como cuando agarran un venezolano robando. Y dicen, es que los venezolanos vienen a robar. No, ese venezolano a robar. Eso no es mi culpa. O sea, yo no respondo por el resto de los Víctors. Ni siquiera por mi hermano.
Bueno,
mi
de
papá.
Hecho, hay un Víctor bien complicado, que es Víctor el nazi.
Pero
ese Víctor ya te puso doble capa para
pero
defenderlo.
Les cuento aquí esto, muchachos, y ahí cerramos el episodio. Hay un productor musical que se llama Víctor el nazi, ¿no?
Sí, creo que nosotros lo decimos, Víctor el nazi, y yo creo que la gente lo dice sin saber muy bien lo que está diciendo.
Pero para que vea lo genio que fue, ¿no?
Ajá.
Para que vea. Víctor el nazi se llamó así. ¿Por qué? Porque quería decir Víctor como el malo, como el como es muy rata. Y seguro se puso ese nombre de adolescente. Como había gente que jugando Counter Strike, se ponía en el equipo Al Qaeda o Osama Bin Laden.
Es una etapa adolescente.
Yo llegué a ver, no me acuerdo si es un comediante en Perú o en Ecuador. En uno de esos dos países que su apodo era Osama. Yo le decía, claro, entonces esta persona nunca quiere ir a hacer show a Estados Unidos. Porque si su nombre es así, bueno, ya, su nombre. Pero ponerse de apodo, ok. Entonces, Víctor el nazi se puso ese nombre seguro de adolescente, ¿no?
Ajá.
Pero luego, obviamente, empezó a avanzar la sociedad, las redes sociales y todo. Y me imagino que alguien llegó y le dijo, Víctor, si tu apodo es el nazi, la gente podría presumir que usted mínimo es antisemita.
Como mínimo.
Como mínimo.
Como mínimo es mala persona.
Ajá, como mínimo es mala persona. Entonces, ¿qué hizo Víctor el nazi? Tipo dijo, a mí no me van a joder. Y se lo cambió.
A ver.
A nazi con S.
No joda.
Pero ya va, oigan, esto no es todo para que vea lo genio que fue. Le digo qué significa nazi con S.
Quiero saberlo, por favor.
Es un término en hebreo que significa príncipe. Entonces, Víctor, el nazi producción musical, de ser antisemita, ahora es lo más judío que se puede.
Claro, que se pasó de ser nazi a de la realeza sionista.
Exactamente, o sea, me parece increíble. Él dice, ¿sabes qué? Yo soy de los extremos. Antisemita o príncipe hebreo.
Claro, no, qué locura. Me encanta, no sabía este dato, está buenísimo.
Sí, muchachos, ahí lo tienen, ahí se los dejo. Espero que les vaya muy bien, espero que les haya gustado este episodio, muchachos, espero que lo disfruten, espero que compren las entradas para mi show, que voy a estar en la ciudad de Panamá, en Costa Rica, en República Dominicana, ahorita en octubre, el 8, 9 y 10 de octubre voy a estar en Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Las entradas las pueden comprar en soynanutria.com. Voy a ir a Neuquén, voy a ir a Mar del Plata, voy a ir a Córdoba. Todas las entradas las consiguen en soynanutria.com. Y con Aislados el Podcast vamos a ir el 1 de diciembre a Madrid. Y el 13 de diciembre vamos a hacer un show en el Estadio Luna Park.
Vas a hacer un Luna Park, Víctor.
En el Estadio Luna Park.
Yo aquí, desde los controles, me hago el disimulado, pero déjeme decirle que como amigo de Víctor y un poquito fan, a veces. Marico, bien, un Luna Park.
Y les digo, en mi Luna Park, casi todos los Adolfos son recibidos.
Muy bien.
Casi todos. Hay uno que no.
Exacto, revísense. Los Adolfos, revísense antes y compran las entradas.
Exactamente.
Increíble.
Y los invito a que vayan a patreon.com/nanutria, donde tengo muchísimo contenido extra. Hago los lunes de preguntas y respuestas. Las labias de parrilla, ya hay 16 labias adelantadas. O sea, la labia que usted ve los viernes gratis en YouTube, esa salió 16 semanas antes en Patreon. Ahí están 16 semanas adelantadas. Hago un show por Zoom al mes que están quedando muy buenos. A Sebastián lo invito a veces. Tengo tiempo sin invitarlo. Lo voy a volver a invitar. Ahora me escribo unos articulitos cuando me lleno de odio de algo que vi en Twitter.
Ah, estás bloguero, estás bloguerísimo.
Claro, porque digo, si lo suelto en Twitter, voy a contribuir a hacer arrechar a más gente, a que otra gente me escriba opiniones que a mí no me gustan y me va a terminar arrechando. O sea, ¿sí entiende? Voy a crear un espiral de arrechera. Entonces lo voy a tirar en Patreon, que al menos el que me haga arrechar ahí me está pagando. Entonces, ¿sí entiende? Es como que si me van a hacer arrechar, vale, que me paguen. Y estoy soltando ya unos artículos, estoy soltando recomendaciones. De verdad, está muy divertido. Y pongo lo que me parece más interesante y los invito a que los hagan, porque tengo al editor trabajando duro en eso, estoy subiendo clips, yo haciendo crowd work, hablando con la gente largos, que si de 26 minutos, de 22 minutos, estoy subiendo 3 al mes, allá lo pueden ver, y les digo que lo vean, es porque a veces hay unos que quedan muy buenos, y digo, cónchale, esto lo debería de subir a Instagram porque explotaría, pero no, esta gente que me paga merece también su contenido premium.
Exclusivo, VIPs.
Y también los invito, muchachos, a que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, Blue con Bechica, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras. 4Geeks Academy, una academia de programación increíble que los convierte en unas máquinas de la programación, que los llenan en toda, para que usen Tinder en China de programadores. 4Geeks Academy. Y vuelve, muchachos, el podcast amigo de la casa Shonen Games, el podcast de cultura geek, entretenimiento, videojuegos y consolas, que ya estrenó su nueva temporada, muchachos. Si se meten en el canal de YouTube Shonen Games, ya van a ver los 30 episodios que ya tenían, increíbles, bien editados y bien puestos, y están saliendo semanalmente episodios nuevos. Así que si ya vieron este, ya vieron Aislados, y dicen, ¿y ahora qué más veo? Los invito a que vean Shonen Games. Esto ha sido todo, mis muchachones. Adiós. Swill the bill, y'all. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.